GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik.
Hora de comenzar un nuevo GPS Internacional con temas variados, como siempre, recorriendo el mundo con la agenda política, económica, social y cultural del planeta. Vamos a comenzar hablando de lo que pasa en Medio Oriente, porque el primer ministro de Israel, Naftali Bennett, ha dicho que Bahrein desea afianzar sus relaciones con Israel luego de su visita al Golfo Pérsico. Queremos analizar la importancia geoestratégica, geopolítica de esta visita, qué significa estos dichos de Bennett sobre la nueva arquitectura regional y la influencia de Estados Unidos en esa proyección de política exterior israelí hacia la región. Julián Sviderman, nuestro analista sobre temas de Medio Oriente, nos estará acompañando. Venimos también hacia el continente, concretamente hacia México, porque allí la situación de violencia, y especialmente hacia los periodistas, es realmente grave, cruel. Nuevamente, periodistas asesinados que se dan bajo esta administración política. Y hago esta aclaración porque las cifras indicaban de que estos hechos de violencia y de asesinato a periodistas se concretaban fundamentalmente en gobiernos anteriores, los gobiernos de Calderón o de Peña Nieto. Pero ¿qué pasa ahora con la nueva gestión de Andrés Manuel López Obrador? ¿Qué garantías hay para el ejercicio del trabajo de los periodistas, ejercicio libre del periodismo? Bueno, vamos a hablar con una de las principales periodistas mexicanas para que nos cuente de qué se trata esta situación. Comenzamos entonces un nuevo recorrido. Este es el viaje del GPS Internacional.
En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina.
Ahora con Gabriela Cazulo repasamos algunas noticias de la región.
Fabián, comencemos por Chile, donde el presidente Sebastián Piñera se refirió este jueves a la crisis migratoria que vive su país, puntualmente en la zona norte, donde diariamente llegan decenas de personas. Piñera insistió en hablar de migración ilegal, que dijo son aquellos que entran con documentos falsos o por pasos no habilitados, no cumpliendo con nuestras leyes, afirmó.
La situación de migración ilegal, producto de grandes crisis, que la estamos viendo en muchos países del mundo. Vemos lo que pasa en la frontera de Estados Unidos, en lo que pasa en las fronteras de Europa, en lo que pasa en las fronteras del Medio Oriente, lo que está pasando en América Latina. Es una situación extraordinariamente compleja, porque por una parte tiene un contenido humanitario de dignidad y derechos humanos de los migrantes, y por otra parte tiene un contenido político de seguridad, de delincuencia, de control de nuestras fronteras. Nosotros en Chile estamos enfrentando esto teniendo claramente esos dos componentes de la situación. Por una parte, con la ley de migraciones, con el programa Frontera Norte Segura, con el despliegue que estamos haciendo con un estado de excepción en 4 provincias de las regiones del norte, estamos tratando de hacer cumplir la ley de migraciones, que es muy simple: sí a la migración legal, a los que vienen a Chile, entran, ¿cierto?, por los lugares que corresponden, dicen la verdad, contribuyen al desarrollo de nuestro país, se integran a nuestra sociedad y cumplen nuestras leyes. Y no a la migración ilegal, que son aquellos que entran con documentos falsos o por pasos no habilitados, no cumpliendo con nuestras leyes y que además muchas veces vienen con malos propósitos, como lo hemos visto en nuestro país. Pero el tema humanitario es fundamental. Por esa razón, cuando hay un niño, como fue lo que ocurrió ayer, a pesar que es abandonado por su familia, nosotros no abandonamos a los niños. Y por eso tenemos todo un procedimiento para tomar a ese niño, acogerlo, protegerlo e intentar reintegrarlo a su familia, que fue lo que finalmente sucedió. También tenemos una cláusula de reunificación familiar. Nosotros no queremos dividir a las familias. Y por esa razón aportamos y construimos a que las familias se reúnan. Pero yo quiero dejar muy en claro, todo país tiene no solamente el derecho, el deber de proteger sus fronteras, y especialmente en la situación actual, que todos sabemos cuál es su causa original en América Latina. Es básicamente los 6 millones de venezolanos que han tenido que arrancar de su país por la gravísima crisis política, económica, social, humanitaria y de derechos humanos que se vive en Venezuela.
Este jueves el presidente colombiano Iván Duque lanzó una advertencia respecto a la actual investigación de la Corte Penal Internacional a Venezuela por presuntos delitos de lesa humanidad. Según el mandatario, esto podría derivar en procesos mucho más contundentes que tendrían como objetivo la cabeza de esos crímenes que ha sido Nicolás Maduro, dijo Duque de visita oficial en La Haya.
Lo que sí, y lo voy a decir también con claridad, es que yo denuncié a Nicolás Maduro en esta corte hace 5 años y hemos visto avances en el sistema penal internacional. Como jefe de Estado, invité a otros jefes de Estado para que se unieran a esa denuncia y la hicimos, como también la hizo en su momento el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro. ¿Qué es lo que nosotros queremos? Que esa investigación avance. Avance hacia sanciones, porque estamos hablando de la peor dictadura que ha visto América Latina en su historia reciente, y yo tengo la confianza de que el sistema penal internacional va a seguir no solamente dando resultados, sino que vendrán procesos mucho más contundentes contra los autores de esos crímenes y, por supuesto, empezando por la cabeza de esos crímenes que ha sido Nicolás Maduro. ¿Cuál es mi rol? Ser prudente, dejar que la justicia avance.
En tanto, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, recibió al viceprimer ministro ruso este miércoles y declaró que las relaciones bilaterales con Rusia cada vez adquieren mayor nivel estratégico.
Hemos revisado el mapa de la geopolítica mundial, el mapa de la geopolítica hemisférica. Hemos revisado el estado de la cooperación bilateral Rusia-Venezuela. Hemos abordado con detalle cada uno de los aspectos de la cooperación comercial, energética, financiera, en el campo de la salud, de la ciencia, la innovación, de la cultura, de la defensa militar. Y puedo decir que las relaciones entre Rusia y Venezuela cada vez adquieren mayor nivel estratégico, mayor calidad y profundidad en sus resultados, mayor fortaleza histórica. Se van a cumplir 20 años de la Comisión Intergubernamental, pero ya había pasado un tiempo desde que aquellos dos jóvenes líderes que iban llegando a la historia de nuestros países, Hugo Chávez y Vladimir Putin, se conocieran, comenzaran su acercamiento, su amistad y construyeran este camino que hemos andado juntos.
En Perú, el presidente Pedro Castillo se sinceró con sus ministros ante las críticas que viene recibiendo su nuevo gabinete, en especial los titulares de las carteras de Salud, Transporte y Justicia. El mandatario sostuvo que los han elegido para trabajar con transparencia, con honestidad, y penoso sería escuchar que ministros o un funcionario ha llegado a ese espacio primero para llenarse los bolsillos, dijo.
Y vamos a visitar a las instituciones, y vamos a visitar a los del barrio, y escuchemos a la población, y por escuchar a la población, y por eso estamos acá. Yo insto y he dado instrucciones a los ministros para que salgamos de su sector, salgamos del sillón, salgamos de la mesa, salgamos del pupitre y estemos trabajando, abriendo las puertas, abriendo los espacios a los gobernadores regionales, que ellos traen la auténtica y la verdadera necesidad de los pueblos. Si no es así, reitero que los ministros están en constante evaluación. Y quiero instar también al gabinete para que no estemos pensando en amistades, sino en responsabilidades. Y no estemos pensando en nuestro círculo, porque los hemos llamado para trabajar por el país. Hay rumores políticos, pero esos rumores políticos se tienen que responder con tareas concretas. A nosotros nos han elegido para trabajar, y para trabajar con transparencia, para trabajar con honestidad. Y penoso sería escuchar que un ministro, un funcionario, ha llegado a ese espacio, primero, para llenarse los bolsillos. Y hay que corregir. Qué bien que estemos acá para agendar lo más urgente que tiene este país. Yo quisiera también felicitar y reconocer a través de nuestro amigo Jean Paul, que es el nuevo presidente de la Asamblea Nacional de los Gobernadores Regionales, cuando en nuestros primeros encuentros todos los gobernadores regionales y juntamente con el gobierno nos comprometimos. Yo quisiera saludar a todo el país, a los gobernadores regionales que asumieron esta tarea de llevar la vacuna a todos los rincones del país.
En Argentina, el presidente Alberto Fernández dijo que defender el turismo argentino es defender al país y agregó que si se puede tener la temporada que tienen es porque lo hicieron trabajando juntos. Fernández defendió que el crecimiento del turismo fue gracias a la campaña de vacunación y al programa Previaje.
Particularmente el turismo se benefició con el Previaje, pero el turismo se benefició con el ATP en gran medida, muchos hoteles recibieron la asignación para el trabajo y la producción, que fue pagarle una parte del sueldo a todos los trabajadores formales. Después se beneficiaron con el repro, porque era una actividad a la que le costaba arrancar, éramos conscientes de esto. Al día de hoy tenemos repros para la actividad. En todo momento dimos créditos muy blandos desde el Banco Provincia y desde el Banco Nación para ayudar. Es una temporada que podemos tener porque hicimos todo lo que hicimos y lo hicimos trabajando juntos. Todo esto, que es magnífico que funcione así, no puede convertirse en un perjuicio para la gente. Pues cuando miro la inflación de enero, los dos rubros que más han subido fueron hotelería y gastronomía. Y lo que no puede pasar en Argentina, que alguien quiera el problema de un año resolverlo en un mes. Eso no puede ser. Eso no está bien. Eso está mal. Porque además eso es un desaliento al turismo. Y yo siento que si nosotros defendemos el turismo argentino, defendemos el país. Lo defendemos porque dejamos divisas en el país, lo defendemos porque generamos trabajo en el país, lo defendemos porque apuestan empresarios argentinos. Si ese es el plan, díganme dónde firmo y firmamos ya.
El primer ministro israelí dijo la noche del 15 de febrero que Bahrein desea afianzar sus relaciones con Israel. Esto lo dijo al final de su visita al Reino del Golfo Pérsico, según comunicó su oficina de prensa. Lo que estamos intentando hacer es formar una nueva arquitectura regional de países moderados. Esta arquitectura va a promover estabilidad, prosperidad económica, así que es una especie de anillo de estabilidad. El mandatario israelí habló de mayor cooperación en comercio bilateral y turismo, pero los observadores señalan que las conversaciones con los líderes de Bahrein en privado versaron sobre Irán, que es su común enemigo. Vamos a hablar con nuestro especialista en temas de Medio Oriente, con el cual habitualmente nos aporta su mirada y su conocimiento, Julián Schwiderman. Gracias, Julián. ¿Cómo analizas los dichos de Bennett sobre la nueva arquitectura regional y qué perspectivas piensas que ello va a tener para lo que se busca, que es una paz duradera en la región?
Bueno, ante todo, gracias por la invitación nuevamente. Un gusto estar en el programa. Mira, básicamente esta estrategia de la paz cálida, como la dieron en llamar, busca exactamente lo que has marcado. Por un lado, una prioridad, digamos, en varias áreas vinculadas a la seguridad alimentaria, el agua, la energía sustentable, la inversión, el comercio. También, como señalaba Bennett, que quería más un acercamiento entre pueblos, no solo entre gobiernos. Detrás de esto, obviamente, y el factor aglutinador esencial es la amenaza nuclear de Irán y el terrorismo de Irán en general, el apoyo de Irán, por ejemplo, a los hutis en Yemen, a Hezbollah en el Líbano, a Hamas en Gaza, etc. Entonces, en esta coyuntura, los países del Golfo, desde la impulsión que le dio Donald Trump a los acuerdos de Abraham en el periodo de Benjamin Netanyahu, ya pusieron en marcha algo que obviamente se está consolidando aquí, con esta visita que lleva a un primer ministro israelí a cruzar el espacio aéreo de Arabia Saudita, 2 semanas después de que hizo otro tanto el ministro de Defensa de Israel, para, bueno, cimentar estos lazos. Una gran novedad que se ha planteado aquí es que, como Bahrein tiene, es anfitrión de la quinta flota de Estados Unidos, se anunció que Israel iba a enviar un agregado militar, naval probablemente, ante la Quinta Flota en territorio de Bahrein, lo cual eso marcaría realmente un desarrollo simbólico y a la vez práctico muy importante. En este sentido, me parece que, considerando que Bennett visitó también Emiratos Árabes Unidos en diciembre, que es otro de los signatarios de los acuerdos de Abraham, bueno, marca esto, ¿no? La política de alta visibilidad simbólica, donde los mandatarios de los países se reúnen y sacan fotos y emiten comunicados y hay una guardia de honor que los recibe y está la prensa, etc. Tiene que ver, me parece a mí, con esto. Además, hay un desarrollo que es interesante ponderarlo. Esta es la primera vez que en las tratativas nucleares que se dan en Viena, Israel va a estar presente con una presencia diplomática. No es parte de las negociaciones, no es parte de las tratativas, pero está ahí. Esto verdaderamente, digamos, es otro desarrollo que tiene que ver quizás con una política de Estados Unidos de tranquilizar a Israel mientras proceden esas tratativas y una señal a los países del Golfo de que no están siendo desconsiderados sus intereses.
¿Qué tipo de influencia ejerce Estados Unidos en estas políticas?
Bueno, las está promoviendo. Claramente este es un baby, como se dice, de Donald Trump. Esto fue algo que generó la administración anterior, que hubo un cambio de paradigma fenomenal en términos geopolíticos regionales cuando se corrió de lado o se reconoció que ya estaba corrido de lado la centralidad de la cuestión palestina en los asuntos del Medio Oriente y se promovió la normalización de lazos entre israelíes y árabes en la región. En particular, bueno, tratando de que sean más cálidos los lazos con Egipto y Jordania, que eran los únicos dos países que tenían acuerdos de paz formales con Israel, reactivando los acuerdos con Marruecos, los lazos diplomáticos que habían quedado dañados desde la intifada del 2000 en adelante, y generando nuevos lazos de normalización con Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, con Sudán, un poco más alejado ahí, y con Omán. Así es que en este sentido Joe Biden ha heredado este desarrollo importante y a mi modo de ver no lo ha promovido con el ímpetu que uno hubiera esperado o deseado, a la luz de que lo que ocurrió fue realmente significativo. Pero por supuesto que tampoco ha sido un obstructor de ello. Formalmente acompaña, no le pone la garra que le puso Donald Trump en su momento, pero ha tomado algunas medidas como inicialmente empezó condenando, por ejemplo, Arabia Saudita por temas de derechos humanos y por las acciones militares de Riyadh en Yemen contra los hutíes patrocinados por Irán y diciendo que no le iba a vender armas. Esto lo empezó a dar vuelta, lo cual también puede leerse como un reconocimiento del ajedrez regional, y que podría dar un impulso. Esto conecta con, bueno, las visitas de prominentes políticos de Estados Unidos a Israel, que también buscan afianzar el vínculo.
En ese marco, ¿cómo analizas, Julián, la reciente visita de Nancy Pelosi a Israel y cómo puede influir esto en el vínculo bilateral?
Bueno, justamente esta es una de las visitas de alto rango, de alto nivel, así preponderantes, que han ocurrido. O sea, es usual que Israel reciba a congresistas de Estados Unidos, como es en este caso. La que está yendo es una de las líderes más altas del Partido Demócrata, que va llevando una delegación parlamentaria demócrata a Israel y también a Ramallah va a visitar. Nancy Pelosi en su discurso en la Knesset dio señales muy claras de sintonía con Jerusalén. Dijo que Israel fue el nacimiento de Israel fue el acontecimiento más extraordinario del siglo XX, que la amistad que une a las naciones es inquebrantable, que la seguridad es primordial para Washington hacia Jerusalén. Es decir, toda una serie de señales que buscó reasegurar a Israel, creo yo, en el marco de las tratativas con Irán en Viena, que, lo que mencioné antes también, permitir que de alguna manera haya alguna presencia indirecta de Israel, es otro lazo, otro símbolo importante. Eso también se puede leer en otro sentido y tiene que ver con la presión que le quieren generar a Irán al involucrar tangencialmente a los israelíes. Saben que eso es un anatema para los iraníes. Entonces, me parece a mí que la visita, bueno, sí, claramente trata de reparar algunos lazos que habían empezado un poco débiles con la figura de Netanyahu y Biden, porque Netanyahu estaba muy pegado a Donald Trump, pero ahora con Bennett y con otro nuevo gobierno, me parece que es una visita, por un lado frecuente, como te menciono, no es irregular que lleguen este tipo de visitas. Hace poco estuvo Lindsey Graham del Partido Republicano, por ejemplo, pero creo que lo que busca la administración Biden aquí es reforzar el lazo, reasegurar sobre todo que la alianza con Israel permanece intacta.
Julián, por último, ¿cuáles son las causas del reciente aumento de tensiones entre Israel y Siria? ¿Podría haber una escalada militar?
Bueno, sí, podría haber. La realidad es que por la última década, por un lado, viene habiendo este tipo de incursiones mayormente aéreas de Israel en Siria. En su política se la denomina la política entre guerras, ¿no? De evitar que Hezbollah se arme con armamento iraní o que Irán consolide una presencia militar en territorio sirio, que como sabes es uno de los aliados más importantes que tiene Siria en la región. Ahora, en este caso lo que ocurrió estos últimos días y semanas es que Israel empezó a golpear en las inmediaciones de la capital, en Damasco, lo cual marcaba una novedad, y que no solo fueron ataques de la aviación, sino también con misiles tierra-tierra e incluso con francotiradores desde el Golán hacia territorio sirio. Esto lo que esencialmente hace es tratar de evitar lo que acabo de decir, que Hezbollah obtenga armamentos, que Irán consolide a través del Al-Quds y sus guardias revolucionarias la presencia en Siria. Hubo un episodio donde Siria respondió con, digamos, munición antiaérea que Israel a su vez neutralizó sobre su espacio aéreo y respondió disparando a la base de la que se había lanzado, matando a soldados sirios. Sí, siempre está el riesgo de una escalada, pero hay que recordar algo. Hace unos años, en el marco de estas situaciones, Siria accidentalmente derribó un avión ruso. No sé si recordás, fue una situación muy seria que ocurrió. Eso pudo haber generado una situación mucho más grave. De manera que creo que si eso se pudo contener diplomáticamente, me parece a mí que esto hay que entenderlo como parte de las incursiones periódicas de Israel, para las cuales Rusia tiene un papel central como, digamos, alguien con quien Israel necesita de alguna manera coordinación o aprobación, o por lo menos que esté informado, ¿no?
Julián, gracias como siempre por tu destacado análisis en GPS. Un abrazo.
Al contrario, gracias por todo.
Analizamos los temas en GPS Internacional.
Bueno, en México la violencia no da tregua, y en particular contra los periodistas. Las cifras son claras. En un mes y medio del 2022 ya fueron asesinados 5 trabajadores de la prensa. El más reciente de los asesinatos ocurrió el 10 de febrero. Ever López Vázquez, reportero del sitio Noticias Web del Estado mexicano de Oaxaca, fue asesinado delante de su hijo. El país tiene una descomposición orgánica que se expresa en los últimos 30 años y con más contundencia se dio en los periodos de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, dijo a nuestra agencia Sputnik Aníbal García, investigador mexicano del CELAC. Este fenómeno es difícil de explicar en el contexto actual porque el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, siendo de corte nacional y popular, no tendría que padecer estos episodios. Más allá del análisis político, queremos conocer la realidad desde los periodistas y cómo viven esta situación de violencia. Vamos a recibir a la periodista, escritora mexicana, además integrante de la Red de Mujeres Periodistas de México, Argentina Casanova Mendoza. Bienvenida. ¿Cómo analizas esta situación, Argentina, y cuál ha sido la respuesta del gobierno? ¿Se ha podido dar con los responsables? ¿Se puede vencer este clima de impunidad y violencia?
Yo, muchas gracias, por el espacio para comentar, para hablar sobre esta situación que nos tiene pues sumamente preocupados y preocupadas en México. Es una realidad que tiene varios años que nos está afectando, décadas ya, y creo que eso es algo muy importante en el análisis para encontrar o tratar de encontrar una solución a esta problemática. Hoy día se habla, y creo que hay que hacer una distinción muy importante entre la confrontación que efectivamente está teniendo el presidente de la República, un presidente que ha llegado con mucha popularidad, con mucho apoyo, que ha sido una esperanza para muchos sectores de la sociedad mexicana, pero que históricamente tiene una confrontación también con algunos sectores de la prensa, los medios que están muy ligados al poder. Eso es algo que en México y en muchas partes de Latinoamérica ya sabemos que parte de estas dictaduras, estos gobiernos opresores que han habido a lo largo de los últimos 40 años en América Latina, incluyendo a México, tuvieron como aliados algunos sectores de la prensa que simplemente no hicieron ningún tipo de crítica, que fueron aliados incluso promotores que de la descomposición social, y que hoy día esta situación en la que se encuentra el presidente con algunos sectores de los medios se empalma con un problema que ya venía muy fuerte, que se había agudizado en los últimos años, en las últimas décadas. En México empezaron los asesinatos de periodistas. Hay un recuento muy importante que da cuenta de desde el gobierno de Lázaro Cárdenas fue asesinado un periodista. Ese es uno de los primeros datos que tenemos, pero posteriormente se van registrando, se van agudizando en las épocas más difíciles hasta llegar a las de este periodo neoliberal de Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo posteriormente. Pero como bien mencionas, los más numerosos casos se dan en el gobierno de Felipe Calderón, y que es la cifra más alta histórica acumulada, con 112 en todo su sexenio, y al menos en lo que llegaron a suceder de Peña Nieto, que también alcanzó una cifra muy alta, ¿no? Sin embargo, esto no significa que se trate de una contabilidad por sí misma. Yo creo que se pierde en medio de esta discusión de que ya referíamos respecto a la confrontación que hay entre el presidente como mandatario del Ejecutivo en México y algunos sectores de personas incluso que están dentro de los medios y algunos medios en sí. Se pierde de vista que quienes han sido asesinados, quienes han sido asesinadas, no son los periodistas de estos medios multinacionales que están recibiendo salarios muy elevados y que están en medio del foco de la discusión en primer nivel. Para nada son ellos. Para nada hay una amenaza real en contra de estos periodistas o estas personas que están estos medios. El verdadero peligro y los asesinatos de periodistas en México, el desplazamiento, porque además se habla mucho del asesinato de periodistas, pero no se habla de otras problemáticas muy graves que están viviendo, que es el desplazamiento forzado interno que hay a partir de las amenazas de los grupos del crimen organizado, de los propios gobernantes en los estados, que obligan a desplazarse a centenares de periodistas por todo lo largo y ancho del país. Y otra serie de problemáticas que van desde el encarcelamiento, el despojo, el despido, que terminan generando una grave condición de autocensura en los periodistas y las periodistas para poder subsistir. A la par de los asesinatos, está ocurriendo en contra de los que denominamos como el periodismo de a pie. El reportero diario, el reportero policial, el reportero de la nota policíaca que va todos los días a las estaciones de policías a solicitar información, el que está en las calles pidiendo información, ese es el que está siendo asesinado. Ese es la periodista, la reportera, la corresponsal que realiza investigación, como tenemos el lamentable caso de Regina en Veracruz y más recientemente el de Lourdes Maldonado en Baja California. Y creo que ahí hay otro factor que vale mucho la pena recordar y tener presente en cuanto a esta problemática, el que se da en entidades en las que hay una grave problemática que ya viene agudizando la impunidad social en general contra la población. Y que el periodismo denuncia. El caso de Regina Martínez se encuadra perfectamente, al igual que el caso de Baja California. Todos los periodistas que han sido asesinados, y que sabemos que es uno de los estados, los dos estados que más periodistas tienen asesinados en México son precisamente Veracruz y tenemos Baja California, y en algunos también tenemos en Chihuahua y en Sinaloa. Son estados en los que hay una descomposición social relacionada con el crimen organizado, y el periodismo está haciendo su trabajo, y esta es la razón por la que los grupos del crimen organizado actúan incluso como manos ejecutoras de los gobernantes que tienen la visión de deshacerse de este trabajo crítico que está señalando todas estas deficiencias. Creo que esta es una síntesis muy somera, pero yo creo muy importante hacer énfasis en que efectivamente hay una grave problemática de asesinatos de periodistas en México, además de este desplazamiento forzado y otra serie de problemas, pero son los periodistas de a pie, son los periodistas que tienen salario mínimo, son los periodistas que murieron a causa del COVID porque no se les permitió retirarse a sus casas ni suspender ni un solo día sus labores. Y eso hay que decirlo.
¿Es comparable la situación de hoy con la vivida en las gestiones anteriores, como decíamos, de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto? Ponemos siempre la referencia política, además, como una referencia temporal. Quiero decir, ¿la situación es igual? ¿Se agravó? ¿Qué es lo que pasa ahí?
Yo creo que está teniendo las mismas connotaciones, e incluso podríamos decir que tiene las cifras más altas. Te mencionaba el caso del sexenio de Felipe Calderón, que fue este periodo que se llamó la guerra contra el crimen organizado, y que realmente nos da una cifra mucho más alta, que son 112 periodistas, y que nos da una clara idea de que la situación fue muchísimo, muchísimo más grave de lo que se ha se ha registrado. Sin embargo, sí hay un incremento, hasta donde las estadísticas se sabe, hay una notable número de personas asesinadas en lo que va de este año. Se habla ya de 43 periodistas asesinados, además del asesinato de defensores y defensoras, que también se está registrando. Y yo creo que esto es justo la escalada. Hay una escalada de violencia en México, no solamente contra los periodistas y las periodistas, sino en contra de la sociedad. Ha habido esta descomposición, como tú bien lo señalas, y que nos está ubicando en una posición muy grave. En América Latina creo que somos uno de los países en los que se piensa y se habla acerca de todos estos días, todas estas noticias, y que efectivamente no ha habido una estrategia de seguridad que frene esta escalada de violencia y esta escalada de descomposición. Tenemos, yo creo, yo pondría como parte de este contexto que hay territorios completamente dominados por el crimen organizado. Se habla muy poco de esto, pero en general, incluso cuando se viaja por México, hay medidas, hay recomendaciones que todos los que estamos haciendo trabajo por todo el territorio nacional lo sabemos, desde el adoptar protocolos de seguridad, de la hora en la que sales, la hora en la que viajas, los lugares donde estás alojándote, qué información se está revelando acerca de cuando llega. Y creo que más recientemente hubo un ejemplo de esta situación, de cómo al crecer las condiciones de control en algunos territorios, también viene acompañada del riesgo y la amenaza real para periodistas. Fue estas detenciones de algunos periodistas que se trasladaron a Michoacán a realizar algunos trabajos periodísticos para entrevistar y conocer y dar a conocer a la sociedad lo que estaba sucediendo, porque además era una petición de la población que pedían que se hicieran presentes los periodistas y las periodistas para difundir lo que estaba pasando con el control absoluto que tenían sobre algunas comunidades, personas del crimen organizado. Cuando el poder del Estado se manifiesta a través de sus fuerzas, pero ha sido precisamente como una tibieza, una tibia respuesta No ha estado a la altura, no ha estado estructurada. No soy especialista en materia de seguridad, pero creo que en opinión general de la sociedad tenemos serias deficiencias en cómo se ha planteado la estrategia para atender este creciente problema, y no hay que perderlo de vista. Está relacionado con el consumo de drogas en el norte del continente, y también con la distribución y el pago con armas de fuego, que es otro factor que se tiene que considerar acerca de cuántas armas, porque creo que es muy interesante decir cuando se lamentan de lo que está sucediendo en México, pues quienes están distribuyendo las armas en nuestro país justamente tienen una responsabilidad directa, no solo de los asesinatos de periodistas, sino también de mujeres, el incremento de los feminicidios, las desapariciones. Todo esto está relacionado también con la descomposición, relacionado con el crimen organizado y el incremento en la distribución de armas de fuego en el territorio nacional.
¿Y qué pasa con las organizaciones no gubernamentales que están vinculadas a los derechos humanos en el país? ¿Tienen una presencia activa en la denuncia de esta situación? Y en ese sentido, ¿el nivel de receptividad por parte del gobierno y el Poder Judicial para atender estos casos?
Creo que justo no se ha sabido construir un diálogo. Yo me atrevo a decir, porque creo que precisamente como periodista, no solamente como que soy periodista y he ejercido periodismo y lo sigo ejerciendo como columnista en una agencia, sino también por esta cercanía que tengo con las organizaciones de sociedad civil de derechos humanos. La realidad es que se ha ensanchado la brecha entre el gobierno federal y las organizaciones. En algunos casos, esta brecha se ha ensanchado por prejuicio que hay respecto a el trabajo que realizan las organizaciones, que nunca va a ser un trabajo complaciente para ningún gobierno, y ya en los gobiernos anteriores era un desprecio hacia estos señalamientos, pero de una forma políticamente correcta. Y ahora se vive desatención y desprecio, pero sin ese políticamente correcto de ser del presidente. Creo que él se ha confrontado en muchas ocasiones con algunas organizaciones. Yo creo que más allá de determinar si todas las organizaciones, sí hay muchas organizaciones de sociedad civil que están haciendo un trabajo muy importante, muy relevante, no solo para proteger y defender y promover la defensa de los derechos humanos en México, sino también específicamente como organizaciones que acompañan y defienden a quienes defienden, a las defensoras y los defensores de derechos humanos, a las y los periodistas. Eso nos ha llevado también a buscar mayor organización, mayor participación y otros canales de comunicación con el gobierno, aunque no se han abierto mucho y se han distanciado, también desde posiciones políticas personales de quienes intentan estos acercamientos, que yo creo que eso hay que decirlo. La brecha entre el gobierno y las organizaciones y algunos sectores se ha ensanchado precisamente a partir de que se adopta una posición política y no se piensa en el bienestar de la sociedad y en las necesidades que están viviendo estos grupos, no solamente por parte de algunos integrantes de organizaciones de sociedad civil, sino también por parte del gobierno, obviamente desde una posición partidista y desde una posición política de histórica confrontación con algunas organizaciones de sociedad civil. Eso nos deja todavía más en una situación crítica, en un momento muy difícil. Yo creo que tendría que ser un punto de reflexión para tanto el presidente de la República como no perder de vista que en México hay 31 gobernadores y gobernadoras con una jefa de gobierno que son quienes tienen una responsabilidad directa de la persecución y la seguridad de periodistas, que eso a veces se pierde de vista, pero en muchos casos quienes tienen responsabilidad directa o han tenido responsabilidad directa de los asesinatos de periodistas y de sus desplazamientos son los propios gobernadores de los estados que han organizado estas acciones de violencia en contra de periodistas, amenazas directas y, y pues precisamente creo que es un problema multifactor y que necesitamos como sociedad tratar de hacer un alto en México y reflexionar de la mejor manera, estar todos y todas dispuestas a dialogar para tratar de construir una solución o por lo menos tratar de poner un alto y reflexionar acerca de cómo, qué podemos hacer para que esto no siga sucediendo.
En cuanto a la reacción de la comunidad internacional, el tema está instalado, como ustedes creen, fuera del territorio mexicano. ¿Y qué perspectivas hay finales de esta situación?
Yo creo, y por eso te mencionaba esto de lo de las armas de fuego, a mí me llama mucho la atención cuando escuchamos, cuando leemos como periodistas, yo siempre he dicho que el periodismo nos quita la inocencia y todo lo vemos en un contexto y lo leemos, ¿no? Estas posiciones políticas, esta falta de pronunciamientos y posicionamientos contundentes de la comunidad internacional en algunos casos y en otras épocas, y en estos momentos la respuesta de los gobiernos vecinos, porque nos ubica justamente en, vienen desde una posición política. Yo creo que no se puede hablar de la situación que está viviendo México sin hablar necesariamente de la responsabilidad que tienen los países consumidores de la droga, los países que están enviando armas a México, que están permitiendo el incremento de estas armas de fuego. Y justamente, ¿no?, cuando se habla de la responsabilidad que tienen en forma indirecta, porque ha sido un problema que no se puede resolver sin que estos países asuman su responsabilidad. Y son los países que están posicionándose y criticando y cuestionando los asesinatos de periodistas en México, pero que no asumen su responsabilidad en este problema. Yo creo que es ahí donde tenemos que hacer una reflexión y tratar de que los países asuman su responsabilidad discursivamente y que también sepan y que estén conscientes de que no es un tema que se va a resolver por sí solo y no lo va a resolver México solo sin que los países consumidores de la droga que México está distribuyendo en el mundo y de los que le proveen de armas adopten medidas para frenar o resolver esta situación. México tiene que llegar a un punto en el que se resuelva la problemática de la distribución de las drogas para que se ponga un alto a esta situación que ya es insostenible.
Interesante el análisis y por supuesto la solidaridad como colegas desde América Latina respecto a esta situación. Gracias por este contacto y esta mirada. Argentina Casanova Mendoza, periodista y escritora mexicana.
Muchas gracias.
En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
Bueno, está llegando una nueva edición, la octava de la Semana Negra, el Encuentro Internacional de Novela Policial, que será de este 23 al 28 de febrero, con la entrada libre y gratuita. Será en el balneario La Floresta, el departamento de Canelones, concretamente el espacio CRA, que es este lugar donde ya se han realizado actividades culturales en esa zona del departamento de Canelones. La sede de la semana con más suspenso del año. Tertulias, debates, confesiones, libros, películas, todo tiene que ver con la novela policial. Así lo expresa esta Semana Negra. Y vamos a darle la bienvenida a Alicia Escardó, quien es responsable de esta semana, de este encuentro internacional. Contanos, ¿cómo viene esta octava edición?
Bueno, muchísimas gracias, muy contenta de estar aquí. Y bueno, viene con toda la polenta, porque tuvimos el parón obligatorio por motivos archiconocidos. Entonces, la verdad que con muchas ganas de hacer cosas, como le pasa a todos los que organizamos actividades culturales, pero además muy jugados a un gran cambio de irnos para La Floresta, como bien lo decías tú, que es un desafío, y también cambiarlo para esta época del año, ¿no? Porque Semana Negra tradicionalmente siempre había sido en invierno, y ahora nos jugamos a una cosa totalmente distinta, pero súper contentas por la recepción que está teniendo, por los invitados que van a venir, que bueno, también era un tema, ¿no? están dispuestos a viajar, y sí, la verdad es que todo el mundo tiene ganas de hacer cosas, así que vienen de España, vienen de Argentina, y bueno, por supuesto que de acá de Uruguay también tenemos invitados muy, muy destacados, así que súper contentos.
Contanos algún detalle de la programación y sobre todo de los invitados que van a llegar esta Semana Negra.
Bueno, como Semana Negra combina ficción y realidad, vamos a tener, por ejemplo, dos grandes escritores que vienen de fuera, Lorenzo Silva, con su detective Bevilacqua, que es un detective, un personaje que está en la saga de sus más de 10 novelas, que es uruguayo, porque lo puso oriundo de San José, y por supuesto que es una de las primeras preguntas que le vamos a hacer, ¿no? ¿Por qué Bevilacqua es de San José? Viene Pablo De Santis también, argentino, un destacado representante de la novela negra, porque además sus novelas son originales, no usa los clichés del género, él no tiene un detective que lo acompaña novela a novela, sino que cada una es un mundo en sí misma, así que encantados de tener a Pablo De Santis. Después de cine vamos a tener a Eva Dance, que es Carmen Vidal, mujer detective. Si no vieron la película, la pueden ver en Semana Negra, se las recomiendo, pero además ella fue la escritora, la guionista, la actriz, entonces lo que es también sacar una película así, ¿no?, en nuestro medio. Y en cuanto a la realidad, por eso lo que les decía de combinar realidad y ficción, va a haber un detective privado, de verdad, de carne y hueso, de los que ahora mismo resuelven casos. En este caso Rafael Guerrero, que es español, que bueno, es detective privado y es escritor, porque tiene novelas en las que, mediante un personaje de ficción, cuenta los entretelones de su oficio. Y después van a estar, por ejemplo, Jorge Bafico y Gustavo Leal, que uno psicoanalista y el otro sociólogo, los dos, cada uno en su disciplina, conocen mucho sobre lo que es la mente del criminal, cómo funciona. En el caso de los asesinos en serie, que Bafico tiene un libro en el que ha escrito mucho sobre ellos, o Los sicarios en Uruguay, que es el caso de Leal. Y después tenemos teatro, buenísimas obras de teatro, una actividad para niños, gastronomía con los menúes de los detectives, Juan Grompone también hablando del rol de la mujer en la novela policial. Así que bueno, esto fue un popurrí de actividades.
¿Cómo es el público que va esta Semana Negra? ¿Es habitualmente un lector? ¿Es más bien público joven, público adulto? ¿Qué nos podés contar de eso?
Bueno, vos sabés que es una cosa linda de Semana Negra, porque esta es la octava edición, ¿no? Entonces ya tenemos como una experiencia de lo que ha pasado en todos estos años, y la verdad que es muy variado, y además cambia de charla a charla, o sea, genial, porque a veces hay una charla y como que se vacía el salón y hay un recambio, y la gente se queda tomando un café, o bueno, la gastronomía, paseando, mirando los libros. Por supuesto que las charlas de los escritores son más de un público lector, pero como después tenemos el cine, el teatro, o, yo qué sé, la mente de un asesino serial. Hay una afición por la criminología en gente que de repente no es lectora, que es más, por ejemplo, consumidora de series. Tenemos una charla sobre cine y series negras. Entonces, la verdad es que cambia bastante. Obviamente las series y lo que es la realidad, eso atrae gente más joven. Las charlas de escritores, como que el público clásico de un evento literario, y bueno, y en el cine, teatro y las demás actividades hay una mezcla.
¿Hay interés, hay un público ávido en leer historias policiales, y en ese caso interesa más la ficción o la no ficción? O sea, ¿los casos reales o las historias más creadas por la cabeza del autor en este caso?
Bueno, eso es interesante porque de alguna manera el género negro o policial que nació con Edgar Allan Poe, una de las fuentes fue la Crónica Roja de esa época, ¿no?, mitad del siglo XIX. O sea que la Crónica Roja o el caso real siempre estuvo muy entremezclada. Y realmente, a ver, si hay afición, el género negro es uno de los géneros más populares y más vendidos en todo el mundo, ¿no? O sea que es muy popular. Más bien la discusión es sobre su calidad literaria, ¿no? Pero popular y con muchísimos seguidores, eso es así. Por suerte, en las últimas décadas ya se ha ido haciendo muy claro que hay muchos autores de calidad y mucha novela muy bien escrita, así como también está la meramente comercial, que repite un cliché y un estereotipo, y que se hace solo por vender. O sea que también me gusta porque Semana Negra creo que separa un poco la paja del trigo, de alguna manera, ¿no? Y una de las sorpresas del público, y siempre me dicen los escritores uruguayos que Semana Negra ha ayudado un poco, y bueno, lo que me hace muy feliz, es que la gente creía que no había escritores de novela negra uruguayos, y sí hay, y muy buenos. Y eso sí que es una sorpresa y es interesante, porque de repente mucha gente está acostumbrada y piensa que solo puede haber la novela nórdica por la popularidad de la saga Millennium, ¿no? O las estadounidenses, o bueno, la inglesa porque es la clásica con la que de alguna manera nació el género. Pero está muy bueno leer una novela uruguaya, ¿no? Que pasa en la ciudad vieja y que se toman un ómnibus de Cutsa y se van al Paso Molino. Bueno, eso sí es muy lindo. Siempre tenemos nosotros escritores uruguayos. En este caso va a estar Rafael Massa, que vale la pena que lo conozcan porque es muy bueno. Y este, bueno, Juan Gropone también, que es un escritor más de él le gusta, a Juan le gusta más la novela policial y no la negra. Siempre polémico porque él piensa que el género negro es como una degeneración del otro y que el válido es la novela enigma, ¿no? La clásica de Agatha Christie. En fin, se dan como todas esas polémicas y sí que hay mucho público lector y consumidor de este género.
Quería para el final que me contaras de esas otras actividades paralelas que hay que están buenísimas, por ejemplo, el tema de que los niños van a tener que resolver un misterio en la Costa de Oro, ¿no? Una parte lúdica y también una parte gastronómica, que forman parte de los libros policiales.
Sí, bueno, siempre tenemos, en todas las ediciones hemos tenido actividades para niños porque les encanta, o sea, decir vas a ser detective por un día y ellos con sus lupas y con sus cosas van a salir por la floresta a resolver un misterio con pistas, ¿no? Pistas escondidas, bueno, el clásico juego de enigmas que la verdad es que lo disfrutamos mucho, nos encanta verlos y a ellos también. Y después, con respecto a la gastronomía, eso es porque en muchas novelas policiales hay detectives que son grandes gourmets, ¿no? Que así como vienen de una matanza sangrienta, ¿no? Se van al restaurante y se piden su plato favorito. En este caso, Maigret, que recorría París, las fondas y las tabernas. Por supuesto, Montalbano, que es el detective italiano muy sibarita, ¿no? Que cocinaba él o va y pide su menú de espaguetis y de pescado, el pelle. Y después Pepe Carvalho, el detective de Vázquez Montalbán, que también la cocina catalana y bueno, toda la de España. Entonces vamos a jugar un poco con eso y vamos a tener menús inspirados en todas esos países. Y también vamos a elegir los tragos de los detectives, porque hay un trago que es el que tomaba James Bond. Después hay un trago que se llama El Padrino, que de verdad existen, ¿no? Después está el Vesper Martín. El Vesper Martín es el que tomaba James Bond. Y hay un trago de Philip Marlowe, que siempre tomaba Gimlet. Entonces vamos a tener esos tragos de detectives y la gastronomía de distintos países para degustar. Y bueno, todo al aire libre, por supuesto, como corresponde a estas épocas. Y bueno, después lo último, que Semana Negra es toda, como vos bien dijiste, con entrada libre y gratuita, salvo las obras de teatro y el cine, que igual la entrada es un precio muy módico. Y para el que le complique llegar a la floresta, vamos a tener camionetas que van a hacer un recorrido prefijado, pero que va a pasar por varios puntos céntricos de Montevideo, y para que pueda venir la gente que tiene temas de locomoción. Y quizás la parada del ómnibus igual es enfrente a Espacio CRA, pero de todas maneras vamos a tener esas camionetas. Así que se contacten, porque en las redes de Semana Negra y en el sitio web va a estar la información.
Alicia, recordame entonces, ¿cuándo comienza?
Bien, es del 23 al 28 de febrero, en Espacio CRA de la Floresta, calle Argentina y 33. El edificio ese que era el ex cine, porque así se lo conoce. Y bueno, los esperamos a todos. Las actividades van a ser de tardecita a noche, para que puedan disfrutar los que están de vacaciones, y para los que están trabajando también puedan venirse después del trabajo. Así que los esperamos para una gran Semana Negra.
Alicia Escardó, gracias por estar en GPS.
Gracias a ti.
El mundo en GPS Internacional.
En Diálogos Geopolíticos analizamos diversos asuntos que atañen a la política mundial, desde el abordaje de los ámbitos multilaterales de articulación política a nivel global hasta las cualidades y los propósitos de las configuraciones regionales, tanto en América Latina así como en otras regiones. Nuestro objetivo es poner foco a una gran diversidad de temas que atañen a la geopolítica en el mundo contemporáneo. Para eso vamos a recibir a Santiago Caetano, aquí en GPS. Bienvenido, Santiago.
¿Qué tal? Continuando con lo expuesto en las anteriores columnas, durante la columna de hoy nos volveremos a centrar en la participación de América Latina en el sistema multilateral de comercio. Como advertimos previamente, desde la posguerra en adelante, los regímenes institucionales que emergen a partir del sistema de Bretton Woods, tales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la Organización Internacional del Comercio, son las que regulan el complejo contexto de la economía internacional. Y en ese contexto nace el GATT, el cual, tras la no ratificación por parte de Estados Unidos de la Carta de La Habana de 1948, dicho país firma acuerdos multilaterales en pos de regular el comercio internacional. La razón para la creación de este foro multilateral de negociación sobre el comercio fue esencialmente reducir el proteccionismo de las economías nacionales, en tanto se reducen las tarifas a través de negociaciones multilaterales. Y es importante señalar que el GATT no se creó como una organización internacional. El hecho de que a lo largo de la historia se haya aparecido una se fundamenta en la cada vez más creciente pugna política por mejores niveles de intercambio comercial. A partir de lo expuesto por Diana Tusi en su texto América Latina, el sistema multilateral de comercio, se podría afirmar que las políticas internas de los estados referidas al desarrollo de su modelo productivo dependen de las circunstancias que se derivan del contexto económico internacional. Y las decisiones políticas internas dependen de un contexto de régimen global que pueden facilitar o inhibir su formulación e implementación. Y por lo tanto, el régimen comercial de alguna manera determina el margen de posibilidades de políticas internas a partir de su continua redefinición mediante procesos de negociación, así como por el derecho de litigar. Al respecto, la autora afirma que por esa razón el régimen comercial conserva fuertes matices de una puja norte-sur. Y en este sentido se podría hacer referencia también a lo que Esther Barbé llama la fractura centro-periferia, es decir, originada a partir de la división internacional del trabajo y el control de interdependencia entre los mercados nacionales. Y a propósito de ello, se podría también señalar que desde los años 60 la fractura centrada, la división del trabajo y el control de la interdependencia económica, se encontraba en la propia Asamblea General de las Naciones Unidas. Desde la entrada de los países colonizados, se dio lugar a la agrupación de una serie de estados que estaban dispuestos a coordinar políticas y adoptar decisiones con la finalidad de cambiar los principios del funcionamiento económico internacional. En lo que respecta a la participación de América Latina, se destaca la dispersión en términos históricos en cuanto al ingreso al GATT de las economías más importantes de la región. En este sentido, Brasil, Chile y Cuba habían estado presentes en el origen del GATT y de manera subsiguiente se sumaron Haití, Nicaragua, Perú, República Dominicana y Uruguay. Y por su parte, recordemos que Argentina, Jamaica, Guyana, Trinidad y Tobago y Barbados ingresan en los años 60. Colombia se sumó luego de la ronda de Tokio y México lo hizo en las vísperas de la ronda de Uruguay. Durante la columna de mañana continuaremos analizando este asunto que atañe a la participación de América Latina en el sistema multilateral de comercio.
Gracias, Santiago, por tu aporte a GPS Internacional.
Gracias, Fabián. Hasta la próxima.
Fabián Cardoso en GPS Internacional junto a los protagonistas analizó la realidad. Una producción de Sputnik.